Raúl Aragón es consultor político, está en línea, con él vamos a charlar un poquitito de qué está pasando en materia política aquí, justamente hoy, con la noticia de este arreglo con los grupos de bonistas, pero también reforma judicial, todo lo que sucede alrededor de la pandemia. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por llamarme.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo nos pintaría a nosotros que vivimos aquí, pero muchos de los oyentes que no conocen o no están en la Argentina, la situación de venida de la pandemia, de un gobierno que prácticamente asumió y se encontró con esta situación, la deuda que hoy aparece arreglándose y, por supuesto, todo lo que subyace atrás, entre otras cosas, esta reforma de la justicia?
Sí, primero, vayamos a lo del día. La deuda, el arreglo con la deuda es el primer gran triunfo altamente significativo en la política, pero también en lo económico y en lo social de esta gestión, ¿no? Se arregló la deuda, una deuda que al principio parecía inarreglable, la deuda que parecía casi inevitable de que nos llevara al default. Evitamos el default. Esto es muy importante para el futuro económico y, por supuesto, social del país, ¿no? Así que es un gran triunfo de esta gestión. Hay que decirlo, es el primer triunfo que necesitaba Alberto. Ahora vamos a ver muy rápidamente la aparición de un plan económico pandemia barra post-pandemia, o cuarentena barra post-cuarentena, que es absolutamente necesario también, ¿no? Obviamente. Así que yo no he leído demasiado la letra chica del acuerdo, así que no quiero comentarlo porque no les tengo estudiado bien, es un acuerdo, es complejo el acuerdo, pero básicamente lo que me dicen algunos amigos economistas es que es pagable sin expresar la economía, sobre todo la economía social, así que eso es muy importante.
Bueno, es pagable, Raúl, en tanto y en cuanto a partir de ahora, y con un tema solucionado, lo demás empieza a encontrar un rumbo, porque evidentemente ese pago de la deuda depende de cómo prospere o no la economía argentina.
Sí, igual hay plazo de carencia, sí, hay espacio para invertir en la reactivación de la economía, que va a requerir una gran inversión de parte del Estado, porque además no es que lo esté haciendo el Estado argentino, todos los estados están invirtiendo porcentajes altísimos de su PBI en reactivar su economía. China, para empezar, China creo que invierte o volcó al mercado o a la producción algo así como el 10% de un PBI, es una cifra inmensa, lo mismo está haciendo Estados Unidos, lo mismo está haciendo Francia, España, etcétera. Es decir, no hay otra manera más que el Estado que invierta. La diferencia es que los Estados Unidos tienen recursos legítimos y nosotros quizás con nueva deuda o quizás con emisión de nueva deuda o quizás con emisión de billetes, pero de alguna manera va a tener que buscar efectivo circulante a la calle, tanto para fomentar el consumo como para reactivar industrias y pymes que están muy, muy, muy lastimadas, ¿no? Pero es como decir, sí, depende de que se reactive, sí, por supuesto.
Bien, ya que estamos hablando de reactivación y del tema pandemia y cuarentena, evidentemente, más allá de los casos, es muy difícil ir hacia atrás, ¿no? Me parece que ha pasado mucho tiempo y para muchos, especialmente autónomos, comerciantes, profesionales, un regreso hacia atrás sería una condena fatal para sus ingresos.
Sí, y ahí, por más que algunos sectores de la oposición se quejen y tergiversen, es un énfasis sobre la responsabilidad que tenemos todos en esto. Yo creo que fundamentalmente la pandemia se controla con responsabilidad social, digamos, las normas ya están establecidas, barbijo, distancia mínima, no a las reuniones, en fin, hay que cumplir las normas, esto es lo que puede controlar la pandemia, ¿sí? No hay norma que si no se cumple pueda por sí misma solucionar esto, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede ir para atrás, quizás tampoco se puede ir mucho más para adelante, quizás tengamos esta semiapertura otro periodo de 15 días más, la verdad que eso me excede, es un tema médico, epidemiológico, obviamente yo no tengo información en el tema, pero sí, no se puede ir para atrás, no sé si se puede ir para adelante, pero ciertamente este nuevo periodo de pandemia es absolutamente necesario, además tiene un alto grado de aprobación en la población, 74% más o menos, hoy estaba leyendo una encuesta de otros colegas que no son nuevos, no los conozco, que les da un número muy, muy similar. Tiene aprobación, digamos, hay comprensión en la sociedad, lo que ocurre es que también hay una minoría que la rechaza y la viola, y esa minoría de alguna forma fomenta la continuidad de la transmisión del virus,
¿no? Es que Raúl, también hay que aceptar que la forma en la que los ciudadanos viven no es la misma en el interior del país, en las ciudades más grandes o más pequeñas, y por supuesto no es la misma en el conurbano, ni siquiera en ninguno de los cordones. O sea, cada sector tiene su complejidad y lamentablemente quienes estaban en peores condiciones antes de la pandemia la están llevando peor.
Sí, absolutamente. Lo que hizo esta pandemia, entre otras cosas, fue levantar algunos velos, que semivelos, que se sabía, pero se tenía como un tema secundario del cual no se hablaba mucho. Ha levantado uno de esos, es el hacinamiento en las poblaciones de conurbano, según la UCA, de los 10 millones, 11 millones que viven en el conurbano bonaerense, 3 millones viven en condiciones de hacinamiento. Este hacinamiento se define como 5 personas en una sola habitación, o sea, tremendo lo que estoy diciendo, pero es así como
sí, bueno, cloacas, agua potable, todo lo que sabemos, bueno, que es necesario, pero cuando la exigencia de mantener todo muy limpio es vital, bueno, la carencia de una cloaca o de un agua potable, por supuesto, del acceso a jabón, a lavandina, a poder cambiar la ropa, digamos, todo lo que a algunos nos puede parecer natural y sencillo, es una cuesta enorme para mucha gente.
Sí, exactamente, y digamos, esto se conjuga con la magnitud del fenómeno, uh-huh. Porque no es una población de los 10, es una inmensa cantidad de población que está en esa situación, y eso no es atribuible a este gobierno, tampoco es atribuible 100% al gobierno anterior, ni al anterior, ni al anterior, es una cosa que es estructural en la Argentina, que todos los gobiernos tienen un cierto grado de responsabilidad, si querés la misma responsabilidad, no estoy tratando de criticar ni a la verdad, le digo, ¿no? Pero bueno, es una situación que estaba medio velada, se la conocía, pero no tenía visibilidad del efecto que tiene esa condición. Ahora sí, claro, ahora se ve, ¿no? Y es terrible.
Raúl, dos preguntas, no sencillas, pero muy, muy orientadas. Una tiene que ver con el tema inseguridad, que apareció en el último tiempo y era casi previsible que iba a aparecer una ola de inseguridad, siendo que mucha gente no había en la calle, que había comercios cerrados, y bueno, el delincuente también estaba escaso, digamos, de posibilidades de hacer su tarea, y claro, han salido todos a la calle, pero por otro lado también el tema de la justicia, y hay una percepción de que todo va unido, ¿no? O sea, si no hay justicia queda claro que es muy difícil perseguir a aquellos que no cumplen las leyes. ¿Cómo imagina la evolución de estas dos situaciones?
Bueno, la evolución de la inseguridad va a ser tremenda, porque indudablemente a la salida de la pandemia el nivel de pobreza va a ser muy alto. Se está verificando, según estadísticas que uno lee, estadísticas oficiales, lo que se llama la ocurrencia de primerizos, o sea, delincuentes que salen a delinquir y no tienen antecedentes, es la primera vez, es decir, son nuevos delincuentes. Esto es muy preocupante porque además eso aumenta la violencia de los actos delictivos, ¿no? Porque son muy torpes, digamos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver, creo que vamos a ver un aumento de la delincuencia, que por supuesto no se soluciona solo con policía, pero sí también es necesaria la presencia policial. Encontramos sobre todo en la provincia de Buenos Aires un aparato policial bastante destruido. Ayer estaba viendo un video donde Bernie afirmaba que la mitad de los patrulleros los tiene apilados, y había un video, se veían patrulleros apilados, digamos, que no son producto de esta gestión ni del anterior, es decir, ya se vienen apilando patrulleros fuera de servicio, es decir, es muy seria la limitación que tiene la policía bonaerense, pero no solo con policía se arregla, sino también con una reactivación del entramado social que ve una posibilidad de generar recursos legítimos a la población, ¿no? Ahora, eso va a aumentar. Ahora, el tema de la justicia, yo creo que es un tema mucho más grave, muchísimo más grave, que excede el tema delictivo callejero, estrictamente. Atraviesa toda la sociedad argentina, se le debe decir en términos generales, muy generales, sin justicia no hay república, y sin república no hay democracia, es así. Estamos viendo una justicia como Duro Pi, estamos viendo justicia del más alto nivel, atravesada por una penalidad importante. Tenemos un, un, un fiscal del Estado que fue declarado en rebeldía 6 veces y sigue siendo fiscal, digamos, por decirte algo, pero...
Sí, pero también hemos tenido ministros de la Corte Suprema garantistas que avalaron la idea de que muchos de los delincuentes que estuvieron en la calle puedan haber salido. O sea, realmente hay como una enfermedad que se puede verificar a lo ancho de toda la justicia.
Sí, a lo ancho. No le estoy centrando en cómo lo piden. Es toda la justicia atravesada por el garantismo, por la idea de que la idea zafaronesca, de que zafaroniana, de que la verdadera víctima es el delincuente. La verdad que eso deja, no quiero entrar en esa discusión, pero bueno.
Bueno, pero es la discusión que hay que tener, porque si no tenemos las discusiones importantes...
Sí, eso es cierto. ¿Y para qué las otras?
Y claro, ¿no? Aparte, recién decía, todos los gobiernos tienen una deuda, todos, los de todos los colores tienen deudas con la gente, y bueno, alguien tiene que empezar a pagar esas deudas también, no solamente las externas. Hablar en serio de la justicia, no acomodarla para uno o para el otro, porque si la reforma sirve para acomodarla para uno o para otro, la verdad, no le veo el sentido.
Ahí yo tengo una duda, digamos, una percepción ambigua. Por un lado se dice en el extremo más de centro-derecha, en el extremo macrista extremo, se dice que esta reforma de la justicia está destinada a garantizar la impunidad de la expresidenta y de su familia y de los funcionarios del gobierno kirchnerista. La verdad es que eso no me cierra a mí porque el aumento de cantidad de jueces no hace que los jueces actuales que tienen esas causas pierdan esas causas, siguen en las manos de los mismos jueces. O sea que yo no sé si eso le va a garantizar a la expresidenta inmunidad, ¿no? Digo, no sé, ¿ok?
Habría que ver cómo evoluciona y si se modifica en algo o no el proyecto que se presente.
Sí. Por otro lado, es obvio que necesitamos una reforma de la justicia, pero más que nada, o también, porque los juzgados están saturados, etcétera, pero también necesitamos una impronta ética en todo el sistema judicial, porque no voy a entrar con nombres, pero todos sabemos que ha habido jueces que fueron funcionales al poder de turno, y eso no es ejercer la justicia, eso es hacer política.
Bueno, le agradezco este tiempo, justo se nos va el programa, pero vamos a seguir charlando otro día. Muchísimas gracias.
Cuando ustedes quieran, muchas gracias por llamar.
Gracias, Raúl. Raúl Aragón es consultor político.